Bien, pues continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy estaremos cubriendo, Dios mediante, de los versículos 1 al 16, Romanos capítulo 2, del 1 al 16. Y hemos titulado esta enseñanza, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Leamos entonces Romanos 2, del 1 al 16. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice el versículo 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando la Escritura dice que no hay acepción de personas para con Dios, deberíamos correr a considerar cuál es nuestra condición delante de Él. Deberíamos correr, apurarnos a considerar cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque significa que Dios será perfectamente imparcial en su juicio. No habrá favoritos, no habrá excepciones, no habrá consideraciones. Será perfectamente justo e imparcial en su juicio. No va a emitir un juicio en base ni a la posición, rango, popularidad, herencia, religión o circunstancias de los hombres. Él que todo lo ve, verá la vida y el corazón de cada uno de nosotros. No va a mostrar preferencia hacia los ricos y poderosos, o sobre aquellos que no lo son, tampoco hacia los pobres, por ser pobres. Y si Dios es imparcial en su juicio, la pregunta es, ¿cómo nos irá cuando estemos delante de Él? ¿Cómo nos va a ir? ¿Sí? compartía Rodolfo la semana pasada, que la humanidad entera está condenada, puesto que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sí? Nadie puede alegar que no ha conocido a Dios y por lo tanto no tendrá excusa a la hora de dar cuentas a Dios de lo que ha hecho con su vida. Pablo ha establecido la culpabilidad de toda la humanidad, especialmente de todos los que abiertamente pecan y se rebelan en contra de Dios. Y ahora en esta sección, en el capítulo 2, Pablo procede a confrontar a aquellos que de alguna manera se han excluido de dicha culpabilidad, argumentando que no son como aquellos que cometen tales atrocidades del capítulo 1. Pero como lo va a demostrar, todos son, o diría yo, todos somos culpables y no hay inmunidad alguna cuando se trata de enfrentar al Dios y juez del universo. Existen aquellos que se creen suficientemente buenos como para quedar excluidos de la condenación y de estar sujetos a la ira de Dios, pero que igualmente son pecadores, nada más que lo hacen en lo secreto, o cuyos pecados no son tan escandalosos o evidentes como la soberbia y la envidia y cosas semejantes. Podríamos decir que son los hipócritas, los que aparentan piedad y se esconden detrás de la religiosidad, los que dicen conocer a Dios y servirle, pero su corazón está lejos de Él. En cierta manera, de todos nosotros. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto, toda aquella persona que condena a los que practican el mal, mientras ella misma hace lo malo, de ninguna manera escapará del juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí abarca a todos. A todos. Judíos y no judíos. Y por cierto que muchos judíos creían que eran inmunes a la ira de Dios solo por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, y decía, es que nuestro padre es Abraham. Su padre, le dice Jesús, es el diablo, porque las cosas del diablo hacen y no las de Abraham. Ellos muy seguramente escucharían lo que Pablo dijo en el capítulo 1 y no solamente se excluirían, sino que dirían que era justa la ira de Dios sobre los paganos que no tenían en cuenta a Dios. Algo así como la actitud de Jonás hacia Nínive. Oye, Jonás, ve y predícale a Nínive. No, espérame, Señor. Espérame que caiga un rayo sobre ellos y los mate a todos, bola de paganos, infieles. Los judíos que confiaban en sus propias justicias ni siquiera se imaginaban que estaban bajo la misma condenación porque eran ciegos a su verdadera condición. Y en el mundo, en nuestro mundo, hay personas que no parecen ser idólatras. No parecen ser idólatras porque no se inclinan ante imágenes, porque no tienen figuritas de barro y de madera y de oro. Pero se inclinan ante ellos mismos. Son idólatras de sí mismos. En los tiempos de Pablo, los fariseos cumplían este requisito, o esta característica más bien. Mientras que en nuestros tiempos podrían ser los cristianos profesantes y los religiosos y moralistas. Es decir, aquellos que dicen ser, pero que en realidad no lo son. y que creen que por el hecho de asistir a una iglesia o de mantener una apariencia de piedad o una conducta externa más o menos buena, están excluidos de la condenación de Dios. Su confianza no está puesta tanto en Cristo como su Salvador, sino en ellos mismos, en su capacidad, ¿verdad?, entre comillas, para cumplir la voluntad de Dios, en su apariencia piadosa y en sus buenas obras. Sin embargo, el Evangelio solo es comprendido en la medida que las personas acepten que son culpables delante de Dios, sean los paganos descritos en el capítulo 1 o los religiosos y moralistas, también llamados hipócritas, del capítulo 2. Muchos judíos, insisto, creían que estarían excluidos del juicio y que no serían condenados como esos paganos, puesto que se consideraban más buenos y pertenecientes a la nación de Israel. Pero Pablo quiere dejar bien claro que el Evangelio es necesario e indispensable para todos, gentiles y judíos, tanto para aquellos que se consideran buenos como para los evidentemente malos. Y en los primeros tres capítulos, guiado por el Espíritu Santo, es lo que busca, es su objetivo, demostrar que nadie es justo, que no hay justo ni un solo uno. Así que Pablo pasa de los abiertamente inmorales del capítulo 1 a los presumiblemente buenos y religiosos del capítulo 2 para demostrar que tanto unos como los otros necesitan arrepentirse y creer en la justificación solo por la fe en Cristo. Si el incrédulo no tiene excusa, ¿cuánto más el judío o el que se dice ser cristiano? Pues tiene mayor responsabilidad por poseer mayor conocimiento de Dios y de sus demandas. Entre más conocimiento, mayor responsabilidad. El religioso y moralista terminará en el mismo infierno que el pagano si continúa en esa actitud de autojusticia y no se arrepiente. Y eso es lo que Pablo está tratando de demostrar. Para los que somos cristianos, comprender mejor la perfección del juicio de Dios debe conducirnos a una mayor apreciación de su gracia y a una vida de mayor entrega a nuestro Salvador. Pero para los que no han entregado su vida a Cristo, saber que Dios realmente cumple lo que dice debería conducirlos a considerar su postura con respecto a su destino eterno. Vamos a ver algunas características de estas personas a las que se refiere Pablo aquí en el capítulo 2. Leamos ahí en el versículo 1. Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en el 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Realmente el versículo 1 viene a caer como un baldazo de agua fría sobre la persona que se cree buena. Es como si Pablo estuviera predicando Romanos 1 y al llegar al final del capítulo alguien gritara: amén, así es. Y entonces Pablo continuara con el capítulo 2, versículo 1. ¿Estás seguro de tu amén? ¿Realmente estás seguro de tu amén? Vamos a ver. ¿Qué dijo en Romanos 1, 28 al 32? A lo cual algunos posiblemente decían amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Medio extensa la lista, ¿no? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Anticipándose a la reacción de algunos, algunos moralistas, Pablo dice: tú no tienes excusa, tú tampoco tienes excusa. ¿Quién te crees? ¿Crees que porque eres muy religioso y no haces las cosas escandalosas de los paganos estás libre de culpa? Debes saber que tú también estás bajo juicio. ¿Por qué? Porque haces lo mismo que los paganos. Eso que acabas de decir, amén, tú también lo haces. No, Pablo, pero yo no practico las mismas cosas abominables. Yo soy una persona decente. Bueno, tal vez, dice Pablo, no hagas las mismas cosas escandalosas y abiertamente estés pecando. Pero vamos a ver cómo está tu corazón. Dios ve en tu corazón el pecado que tú no quieres ver y eso te condena. En realidad, cualquier vestigio de autojusticia nos condena, pues es una manera de decir que nos podemos salvar por nuestras propias justicias y no reconocemos lo que Dios dice de nosotros y mucho menos la necesidad de un Salvador. ¿Qué caracteriza a estas personas religiosas, moralistas, hipócritas? Pues que se creen justos en sí mismos. Pero vamos a ver algunos aspectos que Pablo plantea aquí acerca de ellos. En primer lugar, el moralista y religioso no entiende la naturaleza y extensión del pecado. Se imagina que por el hecho de no haber cometido alguno de los pecados graves y escandalosos mencionados en el primer capítulo, está fuera del alcance del juicio de Dios. Y sí, tal vez no haya asesinado, no haya fornicado, no haya cometido actos homosexuales. Pero en más de una ocasión ha deseado en su mente y corazón la desaparición de alguien que le hizo algo. Tal vez no haya adulterado, no haya cometido adulterio de facto, pero en más de una ocasión ha mirado a una mujer codiciándola, o una mujer a un hombre que no es el suyo. Sí, tal vez nunca ha robado en el sentido de meterse en una casa y robar, o robar un auto o cosas así. Solo ha tomado prestado lo que no es suyo, ¿sí? O le ha robado a Dios con el solo hecho de no amarlo con todo su corazón todos los días de su vida, que es el primer mandamiento. O con no ofrendar para la iglesia y para los necesitados. Entonces, en primer lugar, el moralista y religioso no entiende realmente el pecado. Se justifica en sus buenos actos, en su conducta piadosa aparente. Pero en segundo lugar, el moralista y religioso es ciego a sus propias faltas. ¿Sí? Rápidamente ve en los demás el pecadote, pero no puede ver su propio pecado. no puede ver las mismas cosas en él de lo que está condenando en otros. Por eso dice Pablo, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, no se trata de ser tolerante al pecado para no juzgar. No, yo no juzgo, ¿verdad? Que cada quien haga lo que quiera. No, no se trata de eso. Se trata de ser tan intolerante con nuestro pecado como con el pecado de los demás. Y es el caso típico de David, que no reconocía su pecado de adulterio con Betsabé y su participación en el asesinato de su esposo Urías. Y cuando es confrontado por Natán, dice, no, a ese que le venga lo peor. Y él era el pecador. El religioso fácilmente olvida sus propios pecados y ve los de los demás peores que los suyos. Y en eso se justifica. Yo no soy tan malo como. Número 3, el moralista religioso no solo es ciego a su propia condición, sino que es crítico extremo de los pecados de los demás. Es lo que decía, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad?, con una lupa los pecados de los demás. Y es de ellos a los que se refirió el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahora, esto no quiere decir que no hagamos una evaluación correcta de la situación. Debemos juzgar todas las cosas en el sentido de ver cada situación como Dios la ve. Es decir, llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Eso sí debemos juzgarlo. Jesús advierte más adelante, ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo, acerca de los falsos profetas, invitando a considerar sus frutos. Vean sus vidas y entonces determina si son verdaderos o no. Eso es juzgar correctamente. Lo que no debemos hacer es juzgar en el sentido de creer que los demás son malos y merecedores del juicio de Dios, mientras nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos y minimizamos y tapamos nuestra propia condición, nuestros propios pecados. Quiere decir que la medida o escala que utilicemos para juzgar a otros será la misma que se aplicará a nuestra vida. Los juicios que emitamos serán el estándar por el cual seamos juzgados. Alguien puso un ejemplo diciendo, es como si nos fuera colocado aquí una grabadora, y que al final de nuestros días, cuando nos presentáramos delante de Dios, Él le pusiera play. Está todo grabado. Cada vez que hemos criticado y juzgado a alguien, ahí está grabado. Cada vez que hemos condenado a alguien, ahí está grabado. Y que Dios le pusiera play y dijera, nada más con tus propias palabras te voy a juzgar. Así como tú juzgaste cada ocasión, así también. Pero además Él conoce los pensamientos, no nomás lo que decimos. Entonces, si le agregamos a esa grabadora, ¿verdad?, los pensamientos, olvídate, ¿qué no saldría ahí? Con eso, dice, es suficiente para ser juzgados. Con eso. Así es que aquellos que saben lo que Dios requiere, que conocen su ley y que lo demuestran al juzgar a otros, pero que son a la vez culpables de las mismas cosas, no son mejores que los paganos idólatras. Es como el que dice, qué bien que Dios castigue en el infierno a los que hacen tales cosas. Y al decirlo está demostrando que sabe lo que Dios requiere. Y si sabe lo que Dios requiere, pues se entiende que debe cumplir con lo que Dios requiere. Es como, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, viene uno aquí por la Colón, límite de velocidad 65 kilómetros por hora, y de repente pasa uno como a 100, y se me viene un pensamiento, que lo agarre la policía. Ojalá esté por ahí un motociclista, un policía, y que lo detenga. Y luego volteo a ver mi velocímetro, 75. Sí, no voy a 100. Pero igual estoy transgrediendo la ley. Voy a 75. ¿Quién es más culpable? Nadie. A lo mejor uno recibe mayor castigo, la pena es más grande, pero a fin de cuentas, culpable es tanto uno como el otro. El que se pasó tantito o el que pasó muchito, el que hizo tantito o el que hizo muchito, el que desobedeció a sus padres poquito o el que lo desobedeció muchito, ¿sí? Es lo mismo. Número 4, el moralista y religioso cree que escapará del juicio al ponerse del lado de Dios en la condenación del impío. O sea, si yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Tengo palancas ahí, pues conmigo va a ser así como más tranquilo, ¿no? En su juicio. Dice el versículo 3, si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, la respuesta es, si así piensas, estás equivocado. Y es a este tipo de actitud a la que se refirió Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí? Si vamos a Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, fíjense qué interesante, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estas personas a las que se refiere? Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, o sea, se ponían por encima de otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dos actitudes completamente distintas. Uno que se reconoce pecador, que ni siquiera se siente en la libertad de voltear hacia el cielo, sino sabe de la santidad de Dios y dice, yo no estoy a la altura. No soy digno. Dice Jesús, os digo que este, el publicano considerado como de lo peor, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es el que dice, Dios debe de estar de mi lado porque yo soy justo, entregado a Dios y a la tradición. Pero nuevamente, Dios no se deja llevar por las apariencias ni por la presión de nadie. Si no nos arrepentimos, igual pereceremos que el más malvado de todos los hombres. Número 5, el moralista y religioso cree que el hecho de que Dios no lo castigue de inmediato es una aceptación de su parte, o sea, de parte de Dios a la vida que lleva, ¿sí? Es decir, bueno, leamos el versículo 4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es esto de longanimidad? Es esperar con misericordia, es esperar y esperar y esperar. Long suffering, en inglés lo traduce mucho de esa manera, o sea, largura de sufrimiento, de temperamento, es una paciencia extrema. El religioso y moralista está tan acostumbrado a la misericordia de Dios que deja de apreciarla. Tiende a minimizar su pecado y a autojustificarse, pensando que Dios los bendice porque es buena persona y además le debe su favor. No, Dios me debe dos o tres, ¿verdad? Y en lugar de ver la paciencia de Dios como una oportunidad para el arrepentimiento, piensa que Dios le está bendiciendo porque se lo ha ganado. Piensa en tu vida. Yo pienso en la mía. Y es sumamente confrontador esa. ¿Cuántas veces? A lo mejor no lo he pensado así conscientemente, pero he actuado creyendo que no me fulmina un rayo porque estoy caminando bien con Dios. Bueno, ¿y qué de las veces que no camino bien con Dios? Sería perfectamente justo Dios en ese momento aniquilarnos a cada uno de nosotros. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque su benignidad, las riquezas, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, es algo que Él está permitiendo para que te arrepientas. Está dando chance, pues, a que te arrepientas, a que me arrepienta. Entonces, en lugar de ver la paciencia de Dios como una oportunidad para el arrepentimiento, piensa que Dios le debe, ¿verdad? Y lo está bendiciendo porque se lo ha ganado. Y no es que Dios no bendiga al que anda en sus caminos. Es cierto que Dios bendice al que anda en sus caminos. Lo que aquí está diciendo es que el moralista cree que lo merece, que toda su vida es del agrado de Dios y que Dios está en deuda con él. Y a veces, fíjense, Dios acerca a las personas a sí mismo a través de las tribulaciones. Generalmente, ¿verdad? Cuando enfrentamos una crisis en nuestra vida, es cuando nos acercamos a Dios, en general como humanidad. Estará por ahí tu compadre, el amigo, la amiga, el tío, la mamá, el papá, que no quieren saber nada de Dios, pero nomás viene una crisis, oye, ven, ora, ¿verdad? Ora a tu Dios, ¿verdad? Ora para que sane mi pariente o para que se arregle esta situación. De repente se vuelven muy religiosos. Y sí, es entendible, ¿no?, que una tribulación conduzca a las personas a arrodillarse ante lo que consideren que pueda ayudarles. Pero ¿qué tal que no tiene que pasar nada y que el hecho de que Dios esté esperando y esperando y esperando sea para llevarnos al arrepentimiento? Si crees que porque hasta el día de hoy no te ha castigado Dios o entregado por completo a tus pasiones y a una mente reprobada, como veíamos en el capítulo anterior, es porque lo mereces, estás muy equivocado. Ha sido la gracia de Dios que está esperando tu arrepentimiento. Si se ha mostrado benigno, paciente y clemente, que es otra un sinónimo de longanimidad, es únicamente para darte tiempo a que te arrepientas. ¿Y cuál es tu respuesta a la paciencia de Dios? Y en esto tenemos que pensar cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi respuesta a la paciencia de Dios? ¿Lo tomas como que a Dios no le importa lo que hagas? ¿O que tus actos no tendrán consecuencias? Lo haces una vez, no pasa nada, lo haces la segunda vez, no pasa nada, entonces ya se convierte en costumbre y se endurece el corazón. ¿O lo ves realmente como una oportunidad para el arrepentimiento? Miren, Dios cuenta hasta 10 o hasta 100 si tú quieres. Pero no lo hace para calmarse y evitar explotar en ira como se nos, ¿verdad?, aconseja a nosotros. Sino para darnos oportunidad a que nos arrepintamos, a reaccionar y clamar por su perdón y corregir el camino. Cuando no reaccionamos en arrepentimiento, en realidad es como si estuviéramos menospreciando la bondad y la paciencia de Dios. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Apreciar de menos su bondad, su paciencia. Es faltarle el respeto a Dios y dejar de honrarlo. Esto, hermanos, debería cambiar por completo nuestra actitud hacia el pecado, hacia nuestro pecado, hacia nuestro compromiso hacia Dios. Si eres padre, seguramente o lo has visto o lo has vivido en carne propia, ¿verdad? Que un hijo rete a su padre o a su madre cuando le ha dado una instrucción. Oye, haz esto. Te dije que lo hicieras. Es una falta de respeto. Y es la misma actitud que adoptamos cuando menospreciamos la paciencia y la bondad de Dios. Deja eso. ¿Por qué? Si me va bien, no pasa nada. Eventualmente, y eso es lo que importa realmente, eventualmente tendremos que enfrentar a Dios y dejar pasar el tiempo. Lo único que hace es acumular, o como dice ahí, atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo, es conforme a la verdad, sin acepción de personas. Sí, ahorita tal vez no lo enfrentemos, pero un día vamos a tener que enfrentarlo. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Ya. En el caso del moralista religioso, no cree necesario arrepentirse. Número 6, no cree necesario arrepentirse. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un hipócrita hace todo externamente para verse bien y aparentar piedad. Se abstiene de las cosas mundanas, pero no lo hace de corazón. Lo hace para quedar bien con el hombre, no con Dios. Y lo único que está haciendo es atesorar ira para el día del juicio. Y Pablo lo confronta diciéndole, ¿te crees muy bueno? Tan bueno que no necesitas arrepentirte de tus pecados y acudir completamente desposeído de toda propia justicia a Cristo para que Él y solo Él sea por medio de quien te salves. Quien no se arrepiente Es como si estuviera haciendo depósitos en una cuenta bancaria, en este caso celestial. Pero dichos depósitos significan la acumulación de la ira de Dios. Dios odia el pecado. Y cada vez que alguien peca, le agrega a su cuenta de la ira de Dios, quien es perfectamente justo y dará a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Lo que pasa es que la mayoría de la gente no cree que Dios los va a juzgar. Y como decía hace un momento, y creen que porque no son aniquilados cada vez que pecan, no habrá ningún juicio. Y entonces el corazón se va endureciendo más y más, ¿verdad? Si tomáramos el ejemplo de Ananías y Zafira, por ejemplo, que fueron fulminados cuando mintieron sobre la venta de sus propiedades, y pensáramos que eso mismo nos puede pasar y sería perfectamente justo que nos pasara, creo que tendríamos otra actitud. No, pero eso le pasó a ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué más harían? Ellos sí eran malos, nosotros no tanto. Pero el juicio de Dios es según verdad, dice la Escritura. Es perfecto. Número 7, el moralista recibirá el mismo trato justo de parte de Dios. ¿Qué significa que no hay excepción de personas para con Dios? Que recibirá el mismo trato, un trato justo. Versículos 5, 6 y 11 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y en el 11 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios. Y aquí Pablo, más que tocar el tema de la conducta y su relación con la salvación, está hablando de que el juicio de Dios será perfectamente justo. Nadie podrá argumentar que ha recibido algo que no merece. Tanto el gentil que no tiene la ley de Dios como el judío que se jacta de poseerla serán juzgados en base a su respuesta a la revelación que hayan recibido. Sabemos y sostenemos que la salvación es por gracia, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Así es que aquí no está diciendo que algunos se salvarán por sus obras, sino que la base del juicio serán las obras, como dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Independientemente de la herencia étnica y espiritual, la base del juicio va a ser las obras de cada quien. ¿Por qué? Porque la manera en la que vivimos es la evidencia de lo que hemos creído. Esto lo hemos visto, ¿verdad?, a través de las diferentes cartas que hemos estudiado. La evidencia, ¿verdad?, de que hemos creído es la manera en la que vivimos. No se puede separar una cosa de la otra. No nos ganamos la salvación por lo que hacemos. Damos evidencia de la salvación por la manera en la que vivimos. Y Dios será imparcial. Y en base a sus obras. Y siempre que Pablo habla de buenas obras, lo hace en relación a la conducta esperada de los seguidores de Cristo y no a una observancia cuidadosa de la ley mosaica para merecer la salvación. No está hablando de guardar la ley. Más adelante en el capítulo 3 dejará bien claro que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La vida eterna está reservada para los que han confiado en Cristo, en la justicia de Cristo, y solo en la justicia de Cristo, pero que demuestran que son salvos perseverando en bien hacer, mientras que los que obedecen a la injusticia se acarrean ira, enojo, tribulación y angustia. Así es que Dios no juzga en base a lo externo, a lo que aparentamos, a lo que decimos creer. Su juicio no es en función de nuestra tradición religiosa o en base a nuestras relaciones. Oh, es que yo soy hijo de, ¿verdad? Sino en función de la obediencia a la palabra de Dios. No perdamos de vista que está hablando de que Dios no hace acepción de personas y por lo tanto le dará a cada quien lo que merece. ¿Sí? Entonces, ¿en función de qué vivimos? ¿En función de lo eterno? ¿Buscando agradar a Dios y para su gloria? ¿O obedeciendo la verdad o la injusticia? Dice el versículo 7 y 8: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Quien obedece a la injusticia, es decir, a la iniquidad, haciendo lo malo, lo único que le espera es ira y enojo de Dios y tribulación y angustia por toda la eternidad. El incrédulo, dice aquí, se caracteriza por ser contencioso. ¿Qué quiere decir esto? De mezquinas ambiciones, que busca solamente su provecho. Es, en términos de Pablo, un amador de sí mismo. Dice amar a Dios, pero se ama a sí mismo. Y si lo único que le interesa es él mismo, entonces rechaza la verdad de Dios, es decir, obedece a la injusticia y no a la verdad. No cree lo que dice el Evangelio acerca de su condición y por lo tanto no cree necesitar a un Salvador. Además, vive haciendo lo malo. Su conducta se caracteriza por ir en contra de la voluntad de Dios y su destino, como dice el versículo 9, es tribulación y angustia. ¿Sí? Tribulación y angustia, condenación eterna. El juicio de Dios, insisto, será perfectamente justo, puesto que Él no discrimina. Así es que sea judío o griego, sea mexicano o americano, sea colombiano o sea ruso, recibirá tribulación y angustia si hace lo malo. No importa lo que diga creer. Jesús dijo: no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Por otro lado, el verdadero cristiano se caracteriza por perseverar en hacer la voluntad de Dios, buscando glorificarle con su vida, sus decisiones, sus acciones, sus actitudes, sus recursos. Vive para ser honrado por Dios y recibir algún día el máximo honor de las palabras de su Señor: bien, buen siervo y fiel. El cristiano se caracteriza porque pone sus ojos en lo eterno y no en las cosas de este mundo. Como dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano persevera en hacer el bien. ¿Pero por qué persevera en hacer el bien? Porque su corazón ha sido regenerado. Porque tiene la justicia de Cristo aplicada sobre su vida. Su anhelo es agradar a su Salvador, viviendo lo que resta de su vida aquí en el mundo como un fiel servidor de Cristo. ¿Y qué es lo que va a recibir? Versículo 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. También en eso Dios no va a hacer acepción de personas. Si hay alguien que haga lo bueno, que persevere en bien hacer, buscar gloria y honra e inmortalidad, entonces recibirá, dice aquí, gloria y honra y paz y vida eterna de parte de Dios. Solo que hay un problema. Y el problema es que no hay nadie que por sí mismo cumpla esto. No hay nadie que por sí mismo cumpla esto. Entonces derriba todo orgullo que pudiera levantarse de decir, oh, yo ya he cumplido con todo eso. Oro 10 horas al día, leo 5 veces la Biblia completa en el año, etcétera, etcétera. No hay nadie que lo pueda cumplir, ¿sí? Que viva realmente de esa manera. Y es por, precisamente por esta razón que Pablo escribe, para mostrar que todos, tanto judíos como gentiles, religiosos y no religiosos, moralistas y amoralistas, absolutamente todos necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo por la fe en Cristo es que podemos ser justificados. Y una vida transformada es lo que da evidencia de ello. El cristianismo no significa perfección. Significa haber confiado en la justicia de Cristo y vivir en concordancia con esa nueva vida que tenemos en Cristo. Pero aquí Pablo quiere dejar bien claro, para aquellos que pudieran jactarse, ¿verdad?, de tener cierta influencia para con Dios, de que no hay tal cosa, que Él no hará acepción de personas. Con ley o sin ley, todos son pecadores. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es tu respuesta? La única manera, absolutamente la única manera, de que haya en nosotros actos de verdadera bondad, de verdadera justicia, es a través de poseer la justicia de Cristo. Y la única manera de poseer la justicia de Cristo es por fe en su obra redentora. Alguien dijo, no recuerdo quién fue, lo que sí recuerdo es más o menos lo que dijo, que mientras el pecado no nos resulte amargo, la gracia no será dulce para nosotros. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? O sea, necesitamos ver nuestra condición como realmente es, para entonces reconocer que estamos completamente incapacitados para agradar a Dios, y que la única manera que lo podemos hacer es por la fe en la justicia perfecta de Cristo, que vivió una vida perfecta, cosa que nosotros no podemos ni podremos hacer, pero que también murió injustamente para pagar por nuestros pecados. De tal forma que si ponemos nuestra fe en Él y en su obra redentora, Él nos imparte su justicia. Nos presenta delante de Dios como justos, con su justicia. Un intercambio completamente injusto, pero precisamente ahí está lo maravilloso del Evangelio. Su sublime gracia. ¿Cómo vas a responder a la paciencia, a la benignidad, a la clemencia de Dios? Oremos. Bendito Padre, ciertamente no somos mejor que nadie. No hay absolutamente ni un mérito en nosotros para tener este privilegio que nos has concedido de venir delante de tu presencia. Ayúdanos a reconocer que solamente por la fe en Jesucristo, en su perfecta justicia y en su obra redentora en la cruz, que podemos presentarnos como justos delante de ti, disfrutar de ese gozo y ese privilegio de estar en tu presencia y ser llamados tus hijos. Líbranos, Señor, de toda jactancia, líbranos de todo orgullo, de toda autojusticia, y ayúdanos a vivir agradecidos por lo que tú has hecho, entregados completamente a ti, con nuestros ojos en las cosas eternas y reconociendo la urgencia que hay de que este mensaje sea conocido. Yo te pido por aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo, que a lo mejor han participado de una religión, pero que aún no han nacido de nuevo, que tu gracia y tu misericordia los alcance y que puedan reconocer su condición y en arrepentimiento venir delante de ti para pedirte perdón y reconocer y aceptar a Cristo por la fe como su único y suficiente Salvador. Te pido esto, Señor, dándote gracias por tu infinita paciencia, por tu misericordia, Señor, que es abundante y para siempre. Alabamos su nombre. Bendito seas. Amén.